Muchos hemos visto los videos tristes de este edificio de 13 pisos que se colapsó en Miami hace unas semanas. Ya hay casi 100 muertes confirmadas. Y no han podido investigar todas las causas de ese colapso todavía, pero varios han sugerido que las aguas del mar y el movimiento de la arena posiblemente produjeron ciertos desplazamientos en el fundamento de este edificio de tal forma que se cayó. Obviamente yo no soy arquitecto, pero sí puedo decir con certeza que la estabilidad de un edificio depende en gran manera de la estabilidad de su fundamento. Si el fundamento es inestable, pues el edificio está en riesgo de caerse. Y sabemos que Cristo mismo nos ha advertido del peligro de edificar nuestras vidas sobre la arena y no sobre la roca. Yo creo que todos somos tentados a construir nuestras vidas sobre cimientos inestables, como la cantidad de dinero que tengamos, nuestras emociones y sentimientos, la opinión de los demás, las obras religiosas que hagamos o no hagamos, lo que nos parece bien en el momento y aquello que todos están haciendo a nuestro alrededor. Pero lo que vamos a aprender hoy es que hay un solo fundamento firme para nuestras vidas. Y su nombre es Jesucristo. En medio de todas las tormentas y dificultades de la vida, Cristo Jesús es la única roca fuerte. Hoy estamos comenzando una nueva sección en nuestra serie en el libro de Isaías. Yo les invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Pues en los capítulos del 13 al 27, la sección anterior, Isaías estaba enfatizando la soberanía del Señor sobre todas las naciones. Dios reina sobre todos los pueblos y sobre todos los países, y al final juzgará a cada nación bajo el sol. Así que aquellos capítulos destacaron los propósitos divinos de juicio y de salvación para todas las naciones. Ahora, en esa sección, en los capítulos del 28 al 37, Isaías avanza de los propósitos divinos al poder divino. ¿Cómo sabemos que Dios tiene el poder para llevar a cabo todo lo que nos ha prometido en su palabra? Pues Isaías 28 al 37 pone de manifiesto que el Señor es soberano sobre toda la historia humana. Y así podemos estar seguros de que todas sus promesas y propósitos se cumplirán. En esta sección veremos que el Señor estuvo en control de todo lo que sucedió en Israel, en Asiria y en Egipto durante el ministerio de Isaías. Y por eso sabemos que el Señor está en control de nuestras vidas hoy. Y Él estará en control de toda la historia del mundo hasta que llegue a su clímax en el regreso de su Hijo Jesucristo. Hermanos, no es necesario pedir que Dios tome el control de nuestras vidas, o de nuestras circunstancias, o de nuestras familias, o de nuestra iglesia. No es necesario pedir que Dios tome el control, porque el Señor ya está en control de todo. Para hoy vamos a estar en el capítulo 28 mirando nuestro único fundamento firme. Y para mostrarnos que Jesucristo es el único cimiento estable, Isaías nos va a dar dos contrastes fuertes. Dos contrastes. En los versículos del 1 al 6 vemos que hay dos coronas. Y en los versículos del 7 hasta el final del capítulo vemos que hay dos confianzas. Y todos tenemos que decidir cuál de las dos coronas quiero ponerme. Y de cuál de las dos confianzas quiero basar mi vida. Así que dos coronas y dos confianzas. Vamos a empezar con las dos coronas en los versículos del 1 al 6. Pues obviamente la corona no se refiere al coronavirus, ni mucho menos a la cerveza corona. Nuestra corona se refiere al objeto de nuestra gloria. Cuando esa señorita mexicana ganó el concurso del Miss Universo, y no lo vi si por acaso, pero cuando ella ganó el concurso, le pusieron una corona sobre su cabeza para su honra y gloria. Nuestra corona es la cosa o la persona en la cual más nos gloriamos. Escúcheme bien, todos nos gloriamos en algo o en alguien, y por lo general nos jactamos más de nosotros mismos que de cualquier otra cosa. Muchas veces nuestra corona es nuestro propio yo. Y eso no es nuevo para la humanidad. Miren el versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Pues Efraín se refiere a las 10 tribus de Israel que estuvieron en el norte de la tierra prometida. ¿Y cuál fue la corona de Israel? Dos cosas: soberbia y borrachera. Por eso Isaías dice claramente: ay de la corona de soberbia de los ebrios, de los borrachos de Efraín. Hermanos, la gloria humana es de arrogancia y de borracheras y de cosas pasajeras. Hay muchos que se jactan de su dinero, su carro, su ropa, su casa, su apariencia física, su capacidad atlética, su inteligencia, su puesto, sus logros, etcétera, etcétera. Muchos están más preocupados por la insignia en su camisa que por la liquidez en su corazón. Están más afanados por tener dinero en su banco que tener Dios en su corazón. Busquen más el placer momentáneo que el deleite duradero en Cristo. Pero escúcheme bien, los mundanos no son los únicos que llevan la corona equivocada. Los religiosos somos soberbios también. Por eso Pablo dice a los judíos, a los religiosos en Romanos capítulo 2, versículo 1, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgues a otro, cuando tú dices el mundo es malo y yo soy bueno, cuando tú juzgues a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Los religiosos se jactan de diferentes cosas que los paganos, pero es el mismo orgullo en el fondo de su corazón. La gente religiosa se jacta de sus buenas obras, de su conocimiento bíblico, de su servicio cristiano. Se jactan de cuántos años llevan en la iglesia y cuántas veces han leído la Biblia. Se jactan de cuántas horas pasan en oración y cuántos versículos tienen memorizados. Se jactan de cuántas personas han evangelizado. Son como ese fariseo en la parábola de Cristo que fue al templo supuestamente orando: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy 10 de todo lo que gano. Aquel hombre se puso la corona soberbia de su propia religiosidad, y Cristo dice que él regresó a su casa condenado, no justificado, porque Dios humilla a todo aquel que se enaltece. Así que sea religioso o sea pagano, la corona orgullosa del hombre siempre es fea y pasajera. Por eso Dios dice en el versículo 1, ay de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Israel era como una flor muerta, al punto de marchitarse. Mira, las rosas que tú compras en la tienda se ven bien bonitas, pero ¿sabes qué? Están muertas. Solo espérate una semana o tal vez 2 y ya van a ser feas y podridas. Así es todo aquel que se gloría en sí mismo. No hay nada más fea que la autojactancia. Y por su soberbia y borrachera, Dios iba a mandar a Siria como un huracán para destruir a Israel. Miren el versículo 2. He aquí el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso. Eso se refiere a la nación de Asiria. Como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inunden, con fuerza derriba a tierra. El Señor es el que iba a juzgar a su pueblo de Israel por su arrogancia, pero su instrumento sería el ejército de Asiria, el cual vendría como un tsunami destructor contra su pueblo. Miren el versículo 3. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Dios iba a quitar esa corona orgullosa de su cabeza de Israel, y la iba a tirar al piso y la iba a pisotear hasta que fuese destruida. Hermanos, el Señor odia tanto a la arrogancia que nunca la pasa por alto, siempre la juzga con justicia. Ahora miren el versículo 4. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Israel iba a ser devorado por Asiria. Y es lo que sucedió en el año 722. Devorado por Asiria, así como se devora una fruta deliciosa en el verano. No se les olvide, hermanos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que la primera corona es la soberbia pasajera de nuestra autogloria. Pero hermanos, la buena noticia es que hay otra corona que es eternamente hermosa. Fíjense en el versículo 5. En aquel día el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. La corona bellísima de Dios es para siempre. ¿Y cuál es la corona del remanente fiel? ¿Cuál es la corona de nosotros que estamos en Cristo por la fe? El Señor mismo es nuestra corona gloriosa y hermosa. Cuando venimos a Cristo por la fe, nos vestimos de su corona de justicia. Cristo Jesús es nuestra corona. Los creyentes verdaderos no se jactan de sus propias obras, se jactan de la obra consumada de Cristo. No se glorían en su propia justicia, se glorían en la justicia perfecta de Cristo. Su corona no es el yo, es el Señor Jesús. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pues antes de conocer a Cristo, el apóstol Pablo se gloriaba en todos sus logros religiosos. Su conocimiento bíblico, su rectitud moral, su descendencia espiritual y su supuesto servicio a Dios. Pablo dice en Filipenses 3, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En otras palabras, si alguien piensa que tiene de qué gloriarse, Pablo dice, yo tengo más de qué gloriarme. Y luego da una lista de algunos de sus logros religiosos. ¿Pero qué dice después? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Todos mis logros, toda mi jactancia, dice Pablo, lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, Pablo renunció la corona de su propia justicia, la tiró a la basura y se vistió de la corona de la justicia perfecta de Jesucristo. Él entendía que toda la gloria de nuestra salvación no es para nosotros mismos, es para Dios. Ya que fuimos salvos solo por la gracia de Dios, solamente Él merece toda la gloria. La salvación es solo para la honra de Dios en Cristo, porque es solo por la obra de Dios en Cristo. Pues obviamente la religión católica no enseña que no debemos glorificar a Dios. Enseña que sí debemos glorificar a Dios. Pero al decir que somos justificados no solo por la fe, sino por una mezcla de fe y nuestras obras, se elimina la base sobre la cual Dios recibe toda la gloria. Si fuéramos salvos por nuestros propios méritos, como enseña el catolicismo, ¿para quién sería la gloria? Para nosotros. Si fuéramos justificados por nuestra propia justicia, sí tendríamos de qué gloriarnos. Si fuéramos salvos por nuestras propias obras, sí tendríamos de qué jactarnos. Pero si la salvación es únicamente por la gracia inmerecida de Dios, entonces la gloria es únicamente para Él. Amén. Hay tres textos muy breves que nos enseñan esto con claridad. El primero es Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. toda jactancia nuestra queda excluida, porque no somos justificados por nuestras propias obras, sino solamente a través de la fe en Cristo. Mira, no hemos ganado un salario por nuestras obras, sino que hemos recibido un regalo gratuito y merecido con las manos vacías de la fe. Y la Biblia dice que incluso nuestra fe es un don de Dios. Por eso toda jactancia humana queda excluida. El segundo texto es muy conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ustedes lo saben. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Ningún ser humano tiene de qué gloriarse, porque no nos hemos salvado a nosotros mismos por nuestros propios méritos. La salvación es solo por la gracia de Dios en Cristo, y por eso es solo para la gloria de Dios en Cristo. Y el tercer texto es Gálatas 6:14. Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Toda religión falsa anima a la gente a gloriarse en su propia justicia, en su propia religiosidad, en su propia moralidad y decencia. Muchos se jactan porque van a la iglesia o porque van a la misa. Otros se jactan porque supuestamente guardan los 10 mandamientos. Se gloríen porque han diezmado y han orado y han ayunado. Todas las religiones falsas nos enseñan que podemos llegar al cielo por nuestras buenas obras. Y entonces, consciente o inconscientemente, nos animen a gloriarnos ¿en quién? En nosotros mismos. Sin embargo, el Evangelio verdadero nos enseña a gloriarnos únicamente en la cruz de Cristo. Hermanos, solamente somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros, por su vida perfecta, por su muerte expiatoria y por su resurrección poderosa. Todos los que somos creyentes confesamos de todo corazón: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú puedes confesar eso? De todo corazón, no me glorío en la opinión de mis papás, no me glorío en la opinión de mi cónyuge, no me glorío en la opinión de mis amigos, me glorío únicamente en la cruz de Cristo. Y solo cuando nos gloriamos en la cruz de Cristo, recibimos un nuevo espíritu. Fíjense en el versículo 6: y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Hermanos, en el momento de nuestra conversión a Cristo, recibimos ese espíritu de juicio que llamamos el Espíritu Santo. Es por eso que en vez de emborracharnos con vino, en lo cual hay disolución, nos llenamos del Espíritu Santo. No nos llenamos del alcohol, que solamente nos lleva a vidas desenfrenadas. Nos llenamos del Espíritu de Dios, que nos lleva a una vida de amor, de justicia y de dominio propio. El Espíritu Santo es el que nos unió con Cristo por la fe, para que Él fuese nuestra única gloria. Una pregunta: ¿cuál es tu corona? ¿En qué te glorías? ¿De qué te jactas? ¿Qué es lo que tú estás buscando para aprobación? ¿La cruz de Cristo o ti mismo? ¿Te glorías en la obra de Cristo o en tus propias obras? ¿Te glorías en la hermosura de Cristo o en tu propia belleza? te preocupes más por la opinión de Cristo o la opinión de los demás. Hermanos, vistámonos de la corona gloriosa, hermosa y eterna de Cristo Jesús. Pero después de dos coronas también podemos ver que hay dos confianzas. En los versículos del 7 en adelante vamos a mirar la diferencia entre la confianza en nosotros mismos y la confianza en Cristo Jesús. Pues en el sur de Israel, Judá, en la tribu de Judá, donde está Jerusalén, estaba confiando en sus alianzas políticas y militares con Egipto, no en la protección del Señor. Y como siempre en esta sección, la gran meta de Isaías es humillar al pecador y exaltar al Salvador para que Cristo sea el único objeto de nuestra confianza, tanto para hoy como para toda la eternidad. Primero podemos ver la confianza falsa de los hombres. Miren el versículo 7. Pero también estos, los judíos en el sur, también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Estos judíos en el sur rechazaron el mensaje de Dios tanto como los israelitas en el norte. Ellos erraron y se enloquecieron por la misma soberbia y borrachera. Y no solo la gente en común, Isaías dice que los falsos profetas también eran borrachos, tontos y mentirosos. Probablemente el profeta Isaías había sido un testigo ocular de un banquete para los líderes religiosos y políticos de Judá, que apenas habían regresado de hacer una alianza con los líderes de Egipto. Y ellos se juntaron con los egipcios para tratar de defenderse contra los asirios, y los judíos se creyeron muy seguros en su nueva confederación. Por eso ellos celebraron y hicieron esa gran fiesta con muchísimo alcohol. ¿Pero cuál fue el resultado? El verso 7 dice, se entontecieron. Fueron trastornados. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Por su borrachera, los falsos profetas adulteraron la palabra de Dios y torcieron el mensaje del Señor. Acuérdense, hermanos, estamos hablando de los profetas y de los sacerdotes que sirvieron en el templo. Su deber fue predicar la palabra de Dios y dirigir la alabanza de Dios para el pueblo. Imagínense a alguien subiendo al púlpito borracho, tratando de predicar. Eso es lo que estaba pasando en el templo de Dios en Jerusalén. Y eso no fue todo. Miren el versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Por su gran borrachera, los profetas y sacerdotes vomitaron sobre todas las mesas que estaban en esa fiesta. Y la suciedad de su vómito ilustraba la suciedad de sus corazones. Tristemente, hay muchos predicadores hoy que viven con el mismo tipo de inmoralidad y suciedad, pero hablan de Cristo. Y la hipocresía es tan repugnante hoy como lo fue en aquel tiempo. La palabra pura de Cristo debe ser llevada por los que anden en pureza. No somos perfectos, no estoy diciendo eso. Pero Cristo sí dijo, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro que son lobos rapaces. Por el fruto del Espíritu Santo podemos conocer a los verdaderos mensajeros de Jesucristo. Simplemente, si la persona no anda en pureza, no escucha su enseñanza. Pues por su falta de discernimiento, los falsos profetas vieron el mensaje de Isaías como demasiado simple. Fíjense en los versículos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia o conocimiento de la idea? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Qué estaban diciendo los falsos profetas? Isaías, ¿a quién vas a enseñar tú? Tu mensaje es demasiado sencillo, es para los bebés. Queremos algo más sólido, queremos carne, no nos des esa leche, no somos infantes, Isaías. Y es cierto que el mensaje de Isaías fue muy sencillo, confíen en el Señor, así fue de sencillo. La misión de Isaías fue llamar a toda la gente a descansar en el Señor, no en su propia capacidad y inteligencia. Pero los expertos de la Biblia se burlaron de su mensaje. Lo menospreciaron. No fue suficientemente sofisticado para ellos. No lo vieron como profundo. No fueron alimentados por su predicación. Y tristemente hay muchos que dicen lo mismo de la predicación del Evangelio hoy día. Quieren una enseñanza que les da muchos datos bíblicos, pero que no les confronta por su pecado. Quieren mandamientos de hombres que pueden seguir para satisfacer su orgullo, pero no quieren escuchar de la obra consumada de Cristo. Para muchas personas el mensaje de Jesús nunca les satisface. Hace 500 años Martín Lutero decía esto de su congregación y de su predicación. Dice, cuando yo predico, yo no tomo en cuenta a los doctores ni a los magistrados, de los cuales tengo unos 40 en mi congregación. Cuando yo predico, mis ojos están en las sirvientas y en los niños. Lutero predicaba para que la gente común y corriente pudiera entender el mensaje de Jesucristo. Hermanos, el Evangelio es tan simple que un niño de 5 años lo puede entender. ¿Ustedes saben a qué edad el Señor me convirtió? A los 5 años, gracias a su nombre. Hermanos, no se necesita un doctorado para entender que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. No se necesita una maestría para entender, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero ya que los judíos no querían oír su palabra a través de Isaías, Dios iba a hablarles de otra forma. Miren los versículos del 11 al 13, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, un mensaje de descanso, descanso en el Señor. Pero ¿qué dice? Mas no quisieron oír, no quisieron escuchar la palabra de Dios. Dice Isaías, la palabra pues del Señor le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hermano, lo que Isaías está diciendo es muy cierto. Una persona está escuchando el Evangelio hoy y está pensando, yo nunca sabía que Dios tenía tanto para decirme. Yo no puedo esperar hasta escuchar la palabra de Dios otra vez. Pero otra persona está pensando, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Hay muchas otras cosas que yo pudiera estar haciendo los domingos. ¿Por qué la Biblia no dice algo que es interesante o por lo menos relevante para mi vida? Es el mismo mensaje, pero son dos respuestas totalmente distintas. Y la pregunta es, ¿qué estás escuchando tú? ¿Cuál es tu respuesta a las buenas nuevas de Cristo? Cuando la Biblia se abre, ¿te deleita o te molesta? ¿Tú quieres escuchar el Evangelio o te fastidia? ¿Es un mensaje de descanso para tu alma o cuando tú escuches la Biblia, solamente escuches, yo tengo que ser mejor? La oferta de reposo en Cristo se vuelve un mensaje de juicio si no lo aceptas. La Biblia dice que el Evangelio es olor de vida para algunos, pero es olor de muerte para otros. Y por haber rechazado su mensaje a través de Isaías, Dios iba a hablar a su pueblo por medio de la nación pagana de Asiria, en una lengua extraña. Esa palabra iba a ser imposible de entender. Pues los judíos pensaban que el mensaje de Isaías no fue nada más que bla, 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 bla. Cuando en realidad fue muy claro. Pero Dios dice que la lengua de los asirios en verdad iba a ser bla, 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 porque no hablaban el mismo idioma. Ellos rehusaron creer el mensaje de descanso en Cristo, así que lo único que les quedó fue el cansancio de escuchar día tras día tras día un mensaje incomprensible. El apóstol Pablo cita Isaías capítulo 28, versículo 11, para demostrar que el hablar en lenguas sin interpretación es una señal del juicio de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 14, versículos 21 y 22, escúchenlo. Está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y algunos piensan que eso significa que las lenguas son una buena señal para los incrédulos, que al escuchar ellos se van a convertir. Pero Pablo está diciendo lo opuesto. Las lenguas no interpretadas no se pueden entender. Y los inconversos que las escuchen van a ser alejados del Señor, pensando que los cristianos estamos locos. Eso es lo que sucede cuando un incrédulo entra en una iglesia y el pastor dice que okay, todos pasen al frente a orar en lenguas. Y los que están visitando miran a la gente supuestamente orando en lenguas y ellos no entienden ni papa. Y su conclusión es, estos cristianos están locos. Me voy de aquí y nunca regreso. Así que las lenguas no interpretadas fueron una señal negativa para los incrédulos. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que no debemos hablar en lenguas en la iglesia si no hay interpretación. Así que las iglesias que todavía creen en el don de lenguas, si ellos practicaran eso que la Biblia dice, se evitaría mucha confusión, ¿no? Y de paso, yo no creo que el don de lenguas todavía es vigente hoy en la iglesia, porque su propósito ya se cumplió en el primer siglo. Nosotros ya tenemos la revelación completa y suficiente de Dios en la Biblia y ya no hay propósito de hablar o de orar en lenguas hoy día. Pero regresando al texto, los judíos estaban confiando en el fundamento equivocado, en su alianza militar con los egipcios. Pero escuchen eso. Al firmar su pacto con Egipto, ellos estaban firmando su propia sentencia de muerte. Miren los versículos 14 y 15. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, con el sepulcro. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Los judíos pensaban que se estaban cuidando al juntarse con los egipcios, cuando en realidad estaban haciendo un acuerdo con la muerte. Y morir es exactamente lo que les sucedió por no confiar en el Señor. Y tristemente hay muchos que hacen lo mismo hoy día, confiando en los hombres. Ponen su confianza en los políticos que prometen mucho y cumplen poco. Ponen su confianza en el dinero que hoy es y mañana no. Ponen su confianza en su novio que luego les deja. Ponen su confianza en cierto jefe que luego termina siendo cruel y egocéntrico. Ponen su confianza en sí mismos, pero luego están confundidos y deprimidos. Miren, confiar en el hombre jamás ha funcionado. Y no va a funcionar para ti. La autoconfianza es un cimiento muy, pero muy inseguro. Pero hermanos, hay buena noticia. La buena noticia es que hay un fundamento firme sobre el cual podemos basar nuestras vidas. Miren el versículo 16. Va a ser el último versículo de Isaías que vamos a mirar hoy. Versículo 16. Por tanto, Dios el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Hermanos, Dios nos ha dado un fundamento firme y su nombre es Jesucristo. En varios textos del Nuevo Testamento, los apóstoles citan a Isaías 28, 16 para demostrar que Jesucristo es la piedra angular prometida. Efesios 2, 20, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús siendo la principal piedra del ángulo. Pablo dice en Romanos 9, Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Israel no tenía justicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque rechazó la única fuente de justicia, que es la justicia perfecta de Cristo, que se recibe solo por la fe en su nombre. Israel quería ser justificado por obedecer a la ley. Es por eso que tropezaron una y otra vez en esa piedra de tropiezo que es Cristo. ¿Y por qué tropezaron? Tropezaron en Cristo porque Él les reveló su falta de justicia. Cuando Cristo expuso su pecado, ellos no querían creer en Él. Las personas, escúchame, las personas rechazan a Cristo porque Él pone de manifiesto sus malas obras. La gente prefiere creer que somos buenas personas, aunque la evidencia dice todo lo contrario. La realidad es que todo aquel que se cree en sí mismo va a tropezar en Cristo. El que se cree justo no va a venir a Cristo para salvación, porque los sanos o los que piensan que son sanos no buscan al médico. Es por eso que tantas personas han rechazado a Jesús. No es porque el Evangelio sea difícil de entender. Ya vimos que es tan simple que un niño puede entenderlo. La razón que la gente no viene a Cristo es porque en su orgullo no quiere reconocer su propia maldad e incapacidad. ¿Ustedes saben cuáles son las dos palabras más difíciles para el ser humano? Las dos palabras que nadie quiere decir. No puedo. No puedo. El mundo dice, sí se puede. Pero Dios dice, no, tú no puedes. Tú no puedes establecer tu propia justicia. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Por eso, para tener salvación en Cristo, tú tienes que decir de todo corazón, yo no puedo. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo no puedo ir al cielo por mis buenas obras. Yo no puedo ganar el favor de Dios. Yo soy un pecador y necesito el favor inmerecido de Dios para ser salvo. Cristo tuvo que hacer por mí lo que yo jamás pude hacer. Si tú nunca has dicho eso de todo corazón, también te has tropezado en la piedra que es Cristo Jesús. Y yo te ruego hoy, humíllate delante de Dios, confiese tus pecados, reconozca la completa incapacidad de ganar el favor de Dios, deposita toda tu confianza, y yo quiero decir toda tu confianza únicamente en Cristo, y serás salvo. La promesa de Dios es firme. El que creyere en Él no será avergonzado. ¡Qué promesa! ¡Qué invitación para cada uno de nosotros! El que confía en Jesucristo como su única fuente de justicia no será avergonzado en el día de juicio. Pero el que confía en sí mismo sí será avergonzado. Pregunta, ¿tú crees que tu justicia bastará en el día de juicio delante de un Dios que es perfectamente justo y tres veces santo? ¿Tú estás dispuesto a arriesgar toda tu eternidad pensando que tus propias obras van a ser suficientes? No lo hagas. No sigas dependiendo de ti mismo. Descanse en Cristo. Y hermanos, este mensaje hoy no es solo para los inconversos, es para nosotros, los que ya estamos en Cristo por la fe. Isaías dice, el que creyere no se apresure. Tú necesitas escuchar esta palabra, mi querido hermano, mi querida hermana. El que creyere no se apresure. Los judíos estaban afanados, corriendo de aquí para allá, tratando de conseguir el favor de los egipcios para salvarles. No estaban descansando en la salvación del Señor. Pero nosotros sí estamos confiando en Cristo para salvación. Pero ¿no es cierto, hermanos, que muchas veces vivimos afanados y apresurados? Estamos corriendo de aquí para allá, tratando de conseguir dinero, tratando de sacar adelante a nuestros hijos, tratando de agradar a nuestros familiares, tratando de contentar a nuestra pareja, tratando de impresionar a los demás. Y el mensaje de Cristo para nosotros hoy es: dejen de afanarse, dejen de apresurarse. No corren de aquí para allá para agradar a los hombres. Descansen en su aprobación en Cristo. Encuentren su identidad en Cristo. No importa lo que piensen tus familiares de ti. No importa si tu marido está contento contigo todo el tiempo. No importa lo que tu jefe piense de ti. Si te despide, puedes conseguir otro trabajo. No importa si tu casa no siempre está limpia. No importa si tu carro no es del último modelo. No importa si tú no ganas mucho dinero. No importa si tus hijos no son perfectos. Lo único que importa es que Cristo sea el fundamento de tu vida. Encuentra tu aprobación en Cristo. Descanse. Descanse, repósate en Él.